Las 6, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Es 1 de agosto y en otras circunstancias pues no estaríamos hablando de política, pero ahora se hace necesario porque están pasando cosas importantes en este 1 de agosto. Se está produciendo, por ejemplo, el debate de investidura en el Parlamento Navarro. A las 8:30 se va a votar. María Chivite no va a conseguir en primera votación apoyos suficientes, si los va a conseguir mañana, para un gobierno, y es muy importante, probablemente la investidura de Chivite es la investidura más importante junto con la investidura, no investidura, de Sánchez. Se va a producir una investidura con el apoyo de Geroa Bai, con el apoyo de Podemos, que van a entrar en el gobierno, y por fuera con el apoyo de Izquierda Unida y la abstención de Bildu. Es muy significativo el discurso que ha hecho Chivite, que es una persona que ha estado al frente de un partido socialista que quería frenar la vasquización de Navarra durante la anterior legislatura. Pues a todo ello ha renunciado en su discurso Chivite, que ha buscado una equidistancia. Refiriéndose al terrorismo de ETA, esto es lo que ha dicho Chivite.
Por una sociedad que demanda de sus representantes claridad y rotundidad en la condena y el rechazo del terrorismo, del fascismo, de las actitudes antidemocráticas.
Condena del fascismo. ¿Pero qué fascismo ha habido en Navarra? ¿Qué fascismo ha habido en el País Vasco? Este argumento, estas frases del discurso de Chivite muestran claramente que Bildu tiene mucho peso. Porque esta equidistancia entre un terrorismo que ha existido, que ha sido muy doloroso, y un fascismo inventado, que es el argumento habitual de Bildu, que una candidata socialista a la investidura utilice este argumento, es el síntoma claro de en qué manos va a estar el gobierno. ¡Fascismo! ¿Pero qué fascismo ha habido en Navarra en los últimos años? Equidistancia de una candidata socialista. Importante también hoy que Sánchez, una semana después, vuelve al ataque. Vuelve al ataque, convoca a las organizaciones de la sociedad civil, dice él, organizaciones afines, claro, porque ha llamado a feministas, ecologistas, pero no había asociaciones de defensa de la libertad de los padres o de defensa de la natalidad, o no, asociaciones de las suyas, para movilizar más presión hacia Podemos. Ha utilizado el CIS de Tezanos. El País hoy ha hecho pública una encuesta que dice que la izquierda no quiere repetición de elecciones, y él se trae a la sociedad civil, se reúne con colectivos.
Que voy con mucha esperanza, con muchas ganas de reunirme con los colectivos, y a partir de ahí, pues yo espero que también el resto de formaciones políticas sean conscientes de que tienen que poner de su parte para que España no se vea abocado a lo que no queremos ninguno.
Colectivos, lo he dicho antes, lo repito, en América Latina son los autobuses. Vamos a ver. Él puede reunirse y debe reunirse alguien que aspira a ser presidente del gobierno con todos los representantes, con todo de la sociedad civil, pero no son los que votan. En España, la presidencia del gobierno se consigue cuando consigue los votos suficientes. Esto es otra jugadita táctica. Y tercera noticia importante, y es que se ha desbloqueado la negociación en Madrid. Era lógico, era previsible. Es muy significativo que el papel que ha presentado Vox esta mañana, aceptado por fin por Ciudadanos, que se estaba haciendo el remolón, en realidad tiene unas exigencias bastante asumibles. Se olvidan de la derogación de las leyes LGTBI, piden que los padres puedan elegir la educación que quieran los hijos, dicen que hay que identificar los MENAs, los menores no acompañados, que eso lo dice la ley. Es interesante, ¿no?, la distancia entre el discurso, a veces radical, de Vox, y luego los papeles que firman, que son no son precisamente papeles de ultraderecha. Son las 6:04 minutos. Tenemos más noticias que contarte. La autopsia realizada a la mujer que apareció muerta en su casa de Escalante, en Cantabria, cuando fueron a notificarle que su marido había fallecido en un accidente de tráfico, apunta a que se trata de un nuevo caso de violencia de género. María Agudo.
El documento ha sido dado a conocer por el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria después de que la juez encargada del caso en Santoña haya levantado el secreto de las actuaciones. La autopsia confirma que la mujer falleció antes que su esposo, que también presentaba heridas de arma blanca, aunque sin importancia vital, y que finalmente murió tras chocar con su vehículo contra un árbol. Se descarta también la existencia de una tercera persona en la ejecución de los hechos. Lo que ahora se investiga es si el accidente del marido fue voluntario o no. En los próximos días se tomará declaración a un testigo del accidente y a la última persona que vio al matrimonio media hora antes de que ocurrieran los hechos. El procedimiento se encuentra ahora en el juzgado de violencia de género sobre la mujer de la localidad.
Hoy se cumple un año de que se declarase la epidemia del virus de ébola en República Democrática del Congo. Más de 1.800 personas han muerto, 5 cada día. España ha anunciado que financiará con 100.000 euros el llamamiento internacional de Cruz Roja para luchar contra la enfermedad. Miguel Aguilar.
100.000 euros que se suman a los otros 100.000 que ya destinó España para frenar el avance de esta epidemia. La ayuda internacional tiene un objetivo claro: frenar la posible expansión del virus a nivel internacional, desde que se supo que en el mes de julio el ébola afectó a Goma, una ciudad cerca de Ruanda que cuenta con un aeropuerto internacional. Esta situación ha provocado que la Organización Mundial de la Salud haya declarado la epidemia como emergencia de salud pública de interés internacional. Y por ello, Cáritas lleva desplegando su ayuda en la zona desde hace semanas, con el fin de concienciar a los ciudadanos del Congo y realizar servicios exhaustivos de limpieza para contener la propagación del virus.
Y la bolsa reacciona tras 5 días de caídas y recupera la cuota de los 9.000 puntos. Julio Muñoz.
El primer recorte de tipos en Estados Unidos en más de una década ha logrado impulsar un suave rebote en la bolsa después de las fuertes caídas del 2,5% sufridas en el mes de julio. El IBEX 35 ha cerrado con un avance del 0,75% para quedar en los 9.038 puntos. Hoy ha destacado la subida del 7% de Viscofan. Entre los valores más bajistas ha situado ArcelorMittal. Ha perdido un 1,6% tras presentar hoy unos flojos resultados semestrales, lastrados por la guerra comercial. Debilidad también en el euro, que se ha cruzado a poco más de 1,10 dólares, mientras el barril de crudo Brent ha retrocedido hasta los 63 dólares y medio.
En deportes, el Español confía en sellar su pase a la siguiente ronda de la Europa League. Antonio Sánchez Vicente.
Será a las 9:15 cuando el conjunto periquito se vea las caras con el Stjarnan islandés, con el objetivo de pasar a eliminatoria. Los de David Gallego parten con un muy buen resultado en el partido de ida, tras ganar por 4-0 en el RCD Stadium la semana pasada. En el mercado de fichajes se ha hecho oficial hace escasos minutos la llegada del jugador costamarfileño Nicolás Pepe al Arsenal de Unai Emery por unos 80 millones de euros. Además, hoy en la ciudad del fútbol de las Rozas, Luis Rubiales ha presidido la gala del fútbol femenino, en la que se ha anunciado que la máxima competición pasará a llamarse Primera Iberdrola y la segunda categoría recibirá el nombre de Reto Iberdrola. En baloncesto, la selección española disputará mañana en Pamplona el primer amistoso de preparación de cara al Mundial de China frente a Lituania. Viajan 14 jugadores, está ausente de manera temporal Rudy Fernández por motivos personales y al margen también Marc Gasol, que sigue con los plazos previstos de preparación física específica.
Seguimos en la tarde de COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Estamos en plena operación salida. Vamos a conocer cómo están en este momento las carreteras. María Lalinde, buenas tardes.
A esta hora complicada la entrada a Madrid por la A42 en Parla por la avería de un vehículo. Además, a esta hora intensidad circulatoria en Barcelona en la A2 a la altura de San Feliu de Llobregat hacia Lleida y en la AP7 en Mollet del Vallès hacia Tarragona. Además, un accidente en Tarragona precisamente está dificultando la circulación en la AP7 a la altura de Camarles y complicaciones también en Asturias en la N634 en Arriondas en ambos sentidos. En Málaga, dificultad actividad circulatoria también en la A7 en San Pedro de Alcántara hacia Barcelona y estamos pendientes de un incendio que está complicando el tráfico en Girona, congestiona la Nacional 2 en la Junquera y genera complicaciones en la AP7 a la altura de Darnius en ambas vías sentido Francia.
Gracias, esa es la última hora desde la DGT y precisamente cuando está en marcha esta operación salida, tengo el gusto de saludar aquí en la tarde de COPE al fiscal de Sala, coordinador de seguridad vial, Bartolomé Vargas. Buenas tardes, Bartolomé Vargas. Gracias por estar con nosotros.
Buenas tardes a usted y a todos los oyentes de la COPE.
Conocíamos hace muy poquito, hace unos días, los datos sobre las sentencias condenatorias por delitos contra la seguridad vial. Si no recuerdo mal, había habido en 2018, que son los datos de los que disponíamos, un aumento del número de condenas en un 9%. ¿Esto se debe a que hay conductas, más conductas delictivas o esto se debe a que el trabajo de la justicia es más eficaz?
Se debe, en primer lugar, al trabajo y al esfuerzo de las redes fiscales delegadas de seguridad vial, 70 en todo el país, que son la punta de lanza del Ministerio Fiscal en esta materia y que trabajan en conexión con las policías de tráfico. Ese trabajo conjunto lo que ha aflorado es en detectar más delitos, es decir, no que haya más, sino detectar más delitos y, por tanto, las cifras de condenas revelan pues una menor impunidad. Y ojalá que descienda el sentimiento de impunidad de los conductores que reiteradamente infringen la ley y que esperan no ser sorprendidos por las policías. En este sentido, son un buen mensaje de eficacia de los fiscales de seguridad vial en conexión con las policías de tráfico y de que se ha sorprendido a los autores de delitos y le diré que en muchos casos por su propio bien. El sorprendido con conducción bajo la influencia de drogas,
sí,
está sorprendido a tiempo de evitar una tragedia para él mismo, los ocupantes del vehículo y para terceras personas. Son buenas noticias de eficacia y de prevención.
Ajá. ¿Cuáles son los delitos más frecuentes, los delitos viales más frecuentes?
Los más frecuentes en las condenas que usted ha citado, sí, que por cierto, las condenas representan un tercio del total de condenas que hay en nuestro país por todos los delitos, tráfico de drogas, homicidios, abuso sexual.
Un tercio de las condenas son por delitos viales.
Por delitos viales, con un añadido de cumplimiento inmediato. Hemos logrado con el esfuerzo de todos que esta sentencia o ese modelo de justicia penal de tráfico implique un cumplimiento inmediato de la pena. El permiso de conducir se entrega al juzgado de guardia y se empieza a cumplir en muy pocos días.
Ajá.
La pena se cumple de inmediato. Con lo cual tiene un efecto de disuasión, de prevención y de rehabilitación del propio
justicia infractor. Rápida en este
justicia
caso.
Justicia rápida en este caso, ¿no? Podemos decir que de las 90.000, el 90% se cumple de inmediato. Y además le añadiré, con la conformidad del imputado, del acusado, que reconoce los hechos, se aquieta con la pena solicitada por el fiscal y se empieza a cumplir de inmediato.
Ya. ¿Y cuáles, decíamos, los más frecuentes son?
Los frecuentes son, perdón, la conducción bajo la influencia de alcohol y la conducción sin permiso. Dos graves comportamientos.
¿La conducción sin permiso?
Sin permiso, porque en un caso es conducir sin habilitación, sin haber pasado por los controles correspondientes, por los exámenes correspondientes, sin adecuada formación. Son dos delitos de riesgo, de peligro, que están en la frontera de los resultados que aún no se han producido y el legislador penal adelanta la protección justo a ese momento del riesgo, en este caso por el consumo de alcohol y la conducción, o por conducir sin habilitación, sin los conocimientos necesarios.
Ya sabemos que la ignorancia de la ley no exime de su cumplimiento, pero ¿tenemos los españoles poca percepción de que se puede cometer un delito conduciendo? O sea, ¿tenemos conciencia de que, oye, hay cosas que son delitos?
Yo creo que se ha avanzado, pero que su pregunta tiene una significación cultural. Es decir, todavía la infracción de tráfico,
sí,
no se ve como delito. La palabra delito todavía quizá no ha entrado del todo, aunque se ha avanzado bastante, por así decirlo, en la conciencia colectiva, ¿no? De que sí, son delitos, con todo lo que significa cometer un delito, ¿no? Que significa ir al juzgado, que hay una sentencia de condena, que hay antecedentes penales, que hay que cancelar los antecedentes penales, todo lo que significa la pena de reproche por una parte y por otra parte de rehabilitación, de prevención especial. Porque los fiscales trabajamos también para que para que una vez cumplida la pena, sí, el penado se reinserte a la sociedad con los valores de la seguridad vial impresos en su conciencia.
¿Y eso cómo se consigue? O sea, ¿cuál es la pena más, cuáles son las penas más frecuentes y cuál es el trabajo de reinserción? Supongo que será un trabajo de reeducación,
sí,
¿no?
La pena más frecuente es la privación del permiso de conducir. Ajá. Es una buena pena, si se me permite, ¿no?
Ya.
Porque se le priva del derecho a conducir cuando con la conducción se ha cometido el delito, pues se le priva durante un tiempo del derecho a conducir. A continuación, pues se imponen, este año se han impuesto 60.000 penas de privación.
60.000.
60.000. Hablando de la eficacia de la pena, 60.000 penas de multa y 60.000 penas y 24.000 penas de trabajo en beneficio de la comunidad. Ajá. Aquí quiero destacar el trabajo de instituciones penitenciarias, que no es muy conocido. En el ámbito penitenciario, la pena de trabajo se cumple con programas que se llaman Proseval y Taseval, que son sesiones, cursos, sesiones psicológicas, que tienden a erradicar las causas que han llevado a cometer el delito.
Ya.
Es un trabajo no muy conocido en el de las prisiones, pero muy meritorio, que se hace con esa filosofía o entendimiento humanista de la reinserción. Añadiré, por último, hay en este momento 1.200 internos en prisiones por delitos viales.
¿1.200?
La mayoría multireincidentes. Están en prisión porque tras la comisión de varios delitos se detecta un riesgo ya,
¿pero de conducción
claro,
temeraria o de qué?
Sobre todo de conducción sin permiso y de conducción bajo la influencia del alcohol. También en algún caso de conducción temeraria. Esa reincidencia,
porque acumulan condena,
condena y se detecta un riesgo de que se vaya a producir ya el paso siguiente, que el legislador es el que no quiere, que es el resultado lesivo, las lesiones, el accidente, el fallecimiento, etcétera. También hay que decir el trabajo que se hace en instituciones penitenciarias, ¿no? Y en concreto de las asociaciones de víctimas que van a las prisiones. En concreto, pues a Sleme, el otro día en la rueda de prensa que dimos en la Fiscalía General del Estado, fue una psicóloga, Nuria Franco, que visita todas las prisiones para entrevistarse con los penados. Ella es una lesionada medular, ha sufrido un accidente de tráfico, es psicóloga, y va con el testimonio de su historia personal a tratar de persuadir, de convencer, de imprimir los valores de la seguridad vial para que no ocurre lo que a ella le ocurrió. Así tantas personas que colaboran en esa admirable tarea de las prisiones españolas no muy conocida, que es una tarea de reinserción y de recuperación de los que allí están.
Bartolomé, dígame, porque la percepción de que alcohol y volante es muy peligroso, puede implicar un delito, bueno, yo creo que más o menos está difundida en la sociedad española. Yo no sé si está tan claro ese vínculo tan peligroso entre drogas y volante. Es decir, en las condenas hay mucho peso del abuso de drogas al conducir o antes de conducir.
Hay pocas condenas.
Hay pocas condenas.
Ya lo dijimos el otro día en una rueda de prensa, hay pocas condenas
porque ¿por
qué? La prueba es difícil.
Ajá.
Porque el análisis de la saliva,
¿sí?,
que es lo que se extrae al conductor en los controles de droga, en laboratorio, solo nos prueba el consumo reciente de droga, pero no la influencia de la droga en la conducción, que es lo que exige el Código Penal. De manera que los fiscales, lo que hemos hecho en un oficio que he mandado a todas las policías, es un esfuerzo en la prueba. ¿En qué sentido? En que haya junto a esa analítica, que no nos basta para la condena, un acta de signos elaborada por las policías, de signos que presenta el conductor en su comportamiento, expresión, atención, concentración. Bueno, una acta de signos elaborada por policías formados.
Eso tendría valor probatorio.
Y eso junto con el positivo, la analítica de droga, y si se ha producido con una maniobra irregular, tendría valor para una posible condena por conducción bajo la influencia de drogas tóxicas y estupefacientes. Hemos dado un paso relevante tras una profunda investigación científica. Aquí la ciencia y el derecho están muy unidos y por eso he mandado este oficio a todas las policías de tráfico del país, consciente de que ha subido el consumo de drogas en la conducción.
Ya.
En general, datos de 2015 y al margen de la conducción del Plan Nacional de Drogas que hemos compulsado, revelan que por debajo de 34 años consume cannabis habitualmente un 17% de personas.
17%.
En mi opinión, lo que hace falta es una difusión de los riesgos de las drogas para la salud, Primero que se sepa, que se conozca, pero en la conducción son letales.
Probablemente mucha parte de la población y de los que consumen, de ese 17%, no establece una conexión entre consumo de cannabis y riesgo.
Justamente. Falta educación, formación sobre el particular para que se sepa. Y además las drogas afectan muy esencialmente a las principalísimas facultades del conductor, como son las facultades visuales. Por eso, en el acta de sino, el reconocimiento que hacen los agentes, miran la pupila, porque la pupila se dilata cuando se consume droga, por ejemplo, o el nistagmo ocular, o la sensibilidad a la luz, comprobar si hay o no consumo de drogas de cara a la prueba que estamos diciendo, porque, insisto, las drogas afectan letalmente a las principales facultades de la conducción. Y no hay, y como usted bien decía, lo que no hay todavía es un... Mire, ese rechazo cultural de ir con unos amigos, es decir, no coges el coche porque vas mal. Pues esta noche esto no ha sucedido todavía con las drogas. Falta justamente también dar ese paso cultural y de conciencia. Es decir, no, estás fumando un porro, no coges el coche.
Una última
solidaridad y por conciencia, ¿no? Porque son importantes estas. La cultura y la conciencia va antes que el derecho.
Una última cuestión, porque aquí algún representante de asociaciones de conductores, de víctimas, decía que hay pocos agentes en las carreteras para hacer controles. ¿Es así?
Hay todos los que se buenamente se pueden con el presupuesto que hay. Hay un presupuesto, como todos sabemos, que es del 2018 ahora.
Nos parece que por mucho tiempo.
Ojalá que no sea por mucho tiempo. Los presupuestos dan de sí para lo que dan, pero sí debe saber la ciudadanía que tanto la agrupación de tráfico de la Guardia Civil como Mossos de Escuadra, Policía Foral Navarra, Ertzaintza y policías locales tienen una alta profesionalidad. Son los que son, pero son muy profesionales, ¿no? Y hacen todo el esfuerzo que es posible. Siempre es deseable que haya más y, por tanto, más controles. Los controles de droga, por ejemplo, son caros, cuestan dinero. He de decir que hemos pasado desde muy pocos o ninguno en 2011 a 130.000 en el año 2018. Así que se ha hecho un esfuerzo también presupuestario en la materia. ¿Que es bueno que siempre haya más? Pues sí, porque los controles de drogas, alcohol y velocidad son esenciales para evitar las tragedias de las carreteras. Ojalá que ahora que estamos en la operación salida, primero los conductores con este programa y con toda la información sepan que van a las vacaciones, van a la vida, van al respeto a los demás, van a pensar no en sí mismos solo, sino pensar también en los demás. Que tengan esa conciencia de que llevan a sus hijos, de que van terceras personas, y sean respetuosos con las condiciones en las que conducen, con la velocidad, que es una causa principalísima de la siniestralidad. Mire, en las estadísticas del otro día que dimos, de cada 100 conductores, 90 van conforme a las reglas de velocidad. Y 9, 10, no, esos 9 o 10, ahí está el riesgo. El riesgo de siniestros, muertes, tragedias, que después tienen... Difícil, no tienen ya reparación. No hay, como se dice, una segunda oportunidad en el tráfico. Que ese mensaje, ojalá que cale, ¿no? Para que el mes de agosto, que es el de más siniestralidad, es el de más muertes, parece como la crónica de una muerte anunciada. Ojalá que no sea así, ¿no? Y que se revierta este año.
Bartolomé Vargas, fiscal de sala, coordinador de seguridad vial, gracias por haber estado con nosotros, recordándonos, ¿no?, que uno puede cometer un delito al volante.
Por supuesto que lo puede cometer.
Y que hay que tener cuidado con qué se consume antes, y que hay que tener cuidado con la velocidad. Y con
las distracciones, el uso del móvil.
El móvil,
cuidado, no hemos hablado, es letal el uso del móvil.
Para hablar, ya para escribir.
Para escribir.
Gracias por haber estado con nosotros.
Gracias a ustedes.
Estamos en agosto, fiestas en muchos pueblos, las reinas de las fiestas se eligen en muchas localidades españolas. Bueno, entre las fiestas de agosto está la de San Ramón en Dúrcal, en Granada, no ahora, al final de mes. Y esta fiesta se ha convertido en algo muy peculiar, por el modo en que se elige al rey y la reina de las fiestas, porque ahora se va a elegir, o se elige, no tanto por su aspecto físico, como por su talento y por sus capacidades. Nos vamos a ir hasta Durkal en este momento, que es un pueblo estupendo. En Durkal hay alguna gente que se llama de Aro, allá hay muchos de Aros. Elena Mejías es concejala de Fiestas e Igualdad de Durkal. Elena, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal, Fernando?
Pues encantado de saludar a la concejala de Durkal, hombre.
Igualmente.
Elena, dime, vamos a ver, ¿por qué la reina de Durkal ya no se elige si es más guapa o más fea, sino por el currículum que tiene? ¿Por qué habéis hecho este cambio?
Pues bueno, esta decisión ha sido tomada por nuestro nuevo equipo de gobierno porque creemos que debemos de actualizar nuestras tradiciones y que no solo se premie la apariencia física, sino que optamos por premiar por otras vías, además de los méritos académicos y deportivos, pues también por méritos de voluntariado, de pertenencia a distintos colectivos del municipio, que no solamente vendamos el certamen como la apariencia física de las personas y que la gente que elijamos sean esas, no. Hemos querido reinventarlo y darle un nuevo tono, porque es una tradición, como ya te he dicho, que deberíamos de actualizar.
Ya, oye, ¿y esto desde cuándo está en vigor? O sea, ¿ya ha habido una reina con un gran currículum o va a ser para este año?
No, es para este año. Este es el primer año que lo hemos puesto.
Entonces, ¿qué hay que Elena, ¿qué hay que hacer? ¿Presentar un currículum con tus publicaciones?
No hay que presentar ningún currículum ni nada. La gente, cuando ha visto ya la publicación en las redes, pues sí. Se ha apuntado porque ha pensado pues que ellos pueden entrar dentro de estas cualidades y de estos parámetros que hemos dicho, como hemos dicho, de méritos deportivos, de pertenencia a asociaciones, de hacer voluntariado con los diferentes colectivos que tenemos aquí en el municipio. Entonces, ajá, se han animado y se han apuntado.
Oye, ¿y cuántas candidatas tenéis?
Pues tenemos 6 candidatos. ¿6? 2 candidatos y 4
que también puede ser rey de las fiestas, ¿o qué?
Claro, es que puede ser rey y reina de las fiestas, porque tradicionalmente siempre ha sido la reina de las fiestas y sus damas de honor.
Ya.
Y nosotros, pues, para promover la igualdad y porque creemos que también se debe de premiar a los hombres y a las mujeres por igual,
sí,
pues hemos decidido que sea rey y reina de la fiesta.
¿Y qué vais a hacer? ¿Cómo vais a seleccionarlo? ¿O sea, hay un jurado o vais a baremar, vais a darle punto a lo que cada uno tenga? ¿Cómo vais a hacerlo?
Pues mira, para el tema de la elección, pues hemos decidido, bueno, se va a hacer en un acto público el primer día de nuestra fiesta, donde se le va a exponer a todos los candidatos, porque ya te he comentado cómo los candidatos que se han apuntado, pues se han apuntado por estos méritos. Pero nosotros lo que vamos a hacer es un acto donde se les va a poner en vídeo un vídeo de cada uno sobre sus cualidades, y ese vídeo lo van a ver en el pueblo, lo van a ver esa noche, el primer día de la fiesta, lo van a ver todos.
Ah.
Y a partir del vídeo, pues vamos a abrir una urna donde se van a elegir.
Va a ser por votación popular.
Sí, va a ser una votación popular, exactamente, donde sea el pueblo quien elija a nuestro rey.
O sea, todo muy democrático, ¿no? O sea, oye, ¿y tienen muchos méritos los que se han apuntado o no?
Pues sí, hay algunos que destacan por deporte, hay otros que tenemos que destacan porque hacen voluntariado con los colectivos que tenemos aquí en el municipio, otros que destacan también por su labor solidaria dentro del municipio, porque ya sabes que el certamen es para rey y reina de las fiestas del pueblo, de su implicación que tengan estos jóvenes en el pueblo.
Ya, pues Elena, ya nos contarás quién es el más votado o la más votada en las fiestas de San Ramón de Durkal, en Granada.
Sí.
Buenas tardes, Elena Mejías.
Buenas tardes, hasta luego.
Esta tarde estamos preguntándote, queremos conocer tu historia y el ahorro. Queremos saber si consigues ahorrar. Los datos macroeconómicos dicen que los españoles ahorramos poco porque, bueno, aquí nos llega poco el sueldo, un 5% conseguimos ahorrar. Hemos ido recogiendo historias a lo largo de la tarde, historias bonitas, de padres, madres que ahorran para que sus hijos puedan estudiar fuera, de quien ahorra para hacer donaciones, para entregar una ayuda a quien tenga más dificultad. Y todas esas historias las está recogiendo José Cobián. ¿Hay más relatos de nuestros oyentes, Cobián, por ahí?
Sí, nos habéis contado que guardáis las monedas de 2 euros, decías tú ahora, en sí. Una hucha. También las monedas pequeñas de 1, 2 y 5 céntimos. Y Raúl ahora acaba de pasarse el juego. Dice, llevo 17 meses guardando en un sobre los billetes de 5 que me sobran cuando llego a mi casa. La última vez que os conté tenía sobre 320 billetes, no euros.
Sí.
Así que calculo que para las vacaciones del próximo verano podemos elegir un destino chulo y exótico.
Hemos dicho que en una botella... de agua.
¿Medio litro de agua?
No, de medio litro no.
Sí, que luego es que luego me lo ha confirmado otro oyente.
Ah, te lo ha confirmado un oyente.
Sí.
Con monedas de 2 euros, el total hacen...
500 euros.
Una sí. Botella de medio litro.
Eso es.
Perfecto.
Venga, y este ticio, lo de guardar sí. Las monedas de 2 euros, ya, pues ya se le quedaba pequeño, así que decidió dar un paso más.
Mi método era, en una hucha, meter todas las monedas de 2 euros. Con el tiempo... Ya como un año abrimos y teníamos casi 1.000 euros. Nos fuimos de vacaciones. Ahora he subido el escalafón. Todos los billetes de 5 euros que pasan por mi cartera van a parar a una hucha. A ver si las vacaciones pueden ser mejores.
Bueno, es que ahorra mucho, ¿eh?
Hombre.
Ahorra mucho. Ya, es que ya... En cuanto das el salto de las monedas al billete, ya empieza a ser otra cosa, ¿eh?
Sí, sí. Mira, Francisco nos escribe desde Manchester y nos dice, soy un chico de 31 años que trabaja en Manchester, justamente detrás del estadio Old Trafford, y ya llevo aquí 5 años. Soy wheel technician, que es técnico de ruedas, y electromecánico, y mi idea es ahorrar para montar algún día un taller especializado en reparación y personalización de llantas de automóviles en España.
Pues estupendo, porque ahorrar para emprender es una cosa formidable. Vamos a seguir recogiendo tus historias de ahorro. Cobián, recuérdanos los canales de participación.
En Twitter, @latardecope, facebook.com/latardecope y el WhatsApp del programa donde nos podéis enviar todavía audios contándonos vuestras experiencias con el ahorro es el 607-15-06-02.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
En COPE puedes crear tu propia serie de ficción, tu propio podcast.
Con las manos en alto. Comisario, aquí.
Quietos. Llama al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com y matricúlate ya en el Máster Multimedia de Radio de la Fundación COPE y de la Universidad CEU San Pablo. Aprende todo lo necesario para crear tus propios guiones radiofónicos.
Bueno, parece que esto se arregla.
¿Vamos a salir de aquí?
¿Que llevamos casi 4 horas encerradas?
Aprende a hacer otro tipo de radio en los nuevos entornos digitales con el Máster Multimedia de COPE. Llama ya al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com.
Un motero llega donde nadie más llega.
Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de moto, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Ya que este verano vas a salir mucho, calcula la distancia desde tu casa al restaurante, de tu casa a la playa y de tu casa a la piscina con la pulsera de actividad de Cepsa. Consíguela por solo 2 euros cuando repostes al menos 30 euros de cualquier carburante de Cepsa. Porque en verano seguimos haciéndolo todo por ti.
Lo hago por ti.
Cepsa, tu mundo más eficiente.
Rebajas en Vision Lab. Sí, sí, llegan las rebajas de Vision Lab. Monturas, cristales, gafas de sol, lentillas, audífonos, todo rebajado hasta el 50%. Ven a las mejores rebajas, solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Este verano, en Andalucía, podemos hablarte de playas infinitas, calas con encanto, naturaleza y pueblos blancos. Podemos contarte lo bien que se come en cualquier parte, o hacerte oír el rumor de las olas. Pero por mucho que queramos, un verano en Andalucía no cabe en un anuncio. Ven a vivirlo aquí, intensamente. Campaña financiada con fondos FEDER, Junta de Andalucía.
Mmm, de las patatas fritas me gusta el del sonido. Escucha, escucha.
Pues tienes colesterol, así que tú sabrás que ya eres mayorcito.
Tener el colesterol alto es una seria amenaza para tu salud. Divecol Forte, con levadura de arroz rojo fermentado y 10 miligramos de monacolina K, te ayuda a combatir los altos niveles de colesterol en sangre. Divecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta con tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
¿Quieres vender tu coche? ¿Lo tienes bien cuidado y con las revisiones pasadas? ¡Estás de suerte! Solo este mes en Ocasión Plus te pagamos hasta 2.000 euros más por tu coche.
Ocasión Plus, más de 1.000 coches comprados al mes. Mejoramos cualquier oferta, mejor precio. Precio garantizado y pago en el acto.
Estamos en Madrid, Barcelona, Valencia, Zaragoza, Castellón, Pamplona y en ocasiónplus.com.
¿Has visto la nueva foto de Fernando Llorente? ¡Qué color, qué bonitos, qué forma!
¿Te refieres a sus ojos?
¡Qué va! Hablo de sus zapatos, Fluchos. Son de la nueva temporada primavera-verano. Tienen una calidad increíble, no pesan y sus suelas son lo más cómodo del mundo.
Solo Fluchos es comodidad absoluta.
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Estamos en agosto y Juan Orellana, en contra de lo que es habitual, ha decidido volver a la indumentaria más clásica. Ya ha abandonado su sombrero de paja, sus chanclas, hoy se ha puesto castellanos, un chino, no sé si es verde o es amarillo, y una camisa con cuello. Juan Orellana, buenas tardes. ¿Y este cambio?
Bueno, pues que se pasó la hora de calor y volvieron las modas más, digamos, de entretiempo. Ya,
lo que nos ha traído son calcetines, el tío. Oye, vamos a ver, vamos a repasar qué tenemos de cartelera para el mes de agosto. O sea, vas a recomendarnos películas para el mes de agosto.
Sí, porque agosto, bueno, pues tiene muchos estrenos, entonces he hecho una pequeña selección de algunas películas que están bastante bien.
Nos hablaste la semana pasada de un estreno de Tarantino.
Efectivamente, nos llega la última producción de Quentin Tarantino, que se llama Érase una vez en Hollywood.
¿Eres actor?
No, especialista.
Lo había contratado para una película, Rick, no para una serie de vaqueros.
Ya es oficial, chico. Soy una vieja gloria.
En esta ciudad todo puede cambiar, tal que así.
¿Y esto quiere decir que ya empieza la marcha Tarantino, la dosis de violencia habitual?
No, a ver, hay mucha violencia, pero solo en los últimos 10 minutos.
Ah.
Lo que pasa es que ahí se, digamos, compensa la ausencia de violencia del resto de la película con la barbaridad de esos 10 minutos.
Pues ya raro, ¿no? Un Tarantino sin violencia.
Pero es que no, es que es una película de otro corte, es un homenaje al Hollywood de 1969... O sea, de finales de los 60, todo ese mundo, en torno a un personaje que ha sido un actor muy famoso en el mundo de la televisión, que encarna a Leonardo DiCaprio, y que empieza su declive, y la relación con su doble, el doble de las escenas de acción, que era Brad Pitt.
O sea, es el cine dentro del cine.
Cine dentro del cine, totalmente, y además disfrutará la película más el que más sepa de aquella época. Yo, pues animaría al que la vaya a ver y no sea muy ducho en esas lides,
¿sí?,
pues que se meta en internet y mire, por ejemplo, todo lo que tuvo que ver con el matrimonio Polanski en el año 69.
Con Polanski.
Con Polanski y
hace
su
50
mujer,
años.
Sharon Tate, que bueno, pues que ya sabemos que fue brutalmente asesinada por la familia,
sí,
Manson.
Sí.
Ese contexto puede ayudar a entender, pero hay muchas más cosas, o sea, en la película.
Pero hay mucho eso que vosotros llamáis los críticos de cine. Hablan de una cosa que se llama intertextualidad, que es que una película remite a otra y claro, si no conoces la otra no te enteras muy bien de lo que pasa.
Sí, bueno, aquí más que intertextualidad hay mucho homenaje.
Ah, homenaje.
Vamos a ver a Steve McQueen, a Bruce Lee, todo con un carácter absolutamente paródico. Pero es una película que no es solo de jajajiji, es melancólica, es muy reflexiva sobre el mundo del actor, la soledad del actor. Es decir, yo creo, para muchos es la mejor película de Tarantino. Yo no sé si decir eso, pero desde luego es una gran película.
¿Por qué es la mejor película?
Bueno, porque es muy madura, hay comedia, hay drama, casi melodrama.
Pero sigue siendo fiel a su estilo.
Totalmente, totalmente. O sea, es una película impecable con todo su sello,
con la
y luego que disfrutas mucho con ese homenaje tan minucioso. Hasta se cita a un director español de Spaghetti Western, Rafael Romero Marchen. Es decir, es una película muy culta de cine dentro del cine. Por eso digo que la van a disfrutar más los que más conozcan aquella
época. Pero no hace
época.
Falta ser un experto para disfrutarla.
No, si no eres un experto te lo pasarás bien, porque Brad Pitt y Leonardo DiCaprio están que te mueres de bien. Pero si sabes cositas de aquella época, vas a disfrutar mucho más.
Y esta película, vamos a ver, ¿qué nota le pones o para qué la
pues
recomiendas?
Le pongo un 8. O sea, y la recomiendo para el público tarantiniano. Ya. O sea, el que sufre viendo una gota de sangre, que no vaya.
Ya, ya, es Tarantino, ¿no?
Es Tarantino totalmente.
¿Y tienes algo menos con menos carácter?
Sí, hombre, tengo una película más blandita para los amantes de la música dentro del cine, que se llama Alcanzando tu sueño.
Me gusta cantar. Tú sabes cantar, pero eres una principiante sin experiencia.
Canta desde el corazón.
¿Por qué yo? Tú eres una oruga, nosotros una crisálida. Quizá juntos creemos una mariposa.
Vaya guión, ¿no?
Bueno, sí, esa frase es un poco hortera,
Un poco cursi.
Pero bueno, la película está bien, la protagoniza Elle Fanning, la ya más famosa casi hermana que su hermana, Dakota Fanning, que nos cuenta pues una historia que nos han contado muchas veces, que es bueno, pues la típica chica que quiere triunfar en el mundo de la música participando en un concurso y que tiene que sortear una serie de dificultades para cumplir su sueño. Bueno, la película tiene buena música. La verdad es que esta chavala, Elle Fanning, canta bastante bien, porque canta ella. Y el único que la pega es que es un personaje demasiado melancólico. O sea, le falta un poquito de alegría a la chavala.
A ver cómo suena la música. Es un pop muy orquestado, por lo que veo.
Sí, bueno, es pop bastante convencional. Pero la película está bien, ya digo, siendo convencional, está bien resuelta. Ella es una gran actriz, las canciones no están mal. Y es una película para pasar el rato, que luego posiblemente la olvides. Pero no es una película para nada despreciable. Ideal para el verano. La
dirige ¿por qué siguen tirando, perdóname Juan, de tanto los musicales? O sea,
bueno, cada vez más.
Sí, es una cosa que me llama mucho la atención.
De todo tipo, o sea, quiero decir, biopics de músicos reales. O películas de ficción como esta, que no se basan en personajes reales.
Documentales con mucha música.
Y que luego las canciones triunfan en Spotify y en otras plataformas. Bueno, se ve que es una fórmula que con económicamente no va mal.
Ya, ya.
Bueno, y tenemos más cosas.
Hombre, no esperaba menos.
Tenemos una película de reparto internacional, aunque el director es español y el guionista también, Rafa Russo, y Martín Roset, el director, que se llama Remember Me.
Voy a ingresar en la residencia y me van a admitir en ella porque pagamos. A mí me recordará.
¿Por qué estás tan seguro?
Porque lo que ella y yo vivimos no se puede olvidar jamás.
Bueno, otra vez el doblaje tremendo.
Sí, los doblajes son tremendos todos.
Un momento, Alcanzando tu sueño, ¿qué nota le has puesto?
Ah, pues un 6.5.
6.5.
6.5.
¿Y Remember Me?
Pues Remember Me es una historia que tiene muchas cosas dentro. Es un anciano bastante alternativo, con familia, hijos, nietos, que es viudo y descubre un día, mirando las noticias, que un amor de juventud que tuvo muy intenso, que era una actriz, está ingresada en una residencia con Alzheimer. Y entonces él decide hacerse pasar por enfermo de Alzheimer para ingresar en esa residencia y acompañar a aquella mujer a la que amó. O sea, es una historia muy bonita, pero en clave de comedia, y que habla del Alzheimer, habla del amor en la tercera edad, habla de las relaciones familiares.
No
hago spoilers, pero vamos, es una comedia, o sea que ya sabes que mal no acaba.
Ya.
Los actores están fenomenal, Bruce Dern está estupendo, que es el personaje protagonista. Y ya digo que, aunque el reparto es internacional y la película es americana, vamos a encontrar actores españoles. De hecho, hace un cameo el famoso protagonista de los Goya, de la película Campeones. ¿Cómo se llamaba este chaval que tenía esta minusvalía? Bueno, sabes
ahora,
de quién te hablo.
Ahora nos acordaremos.
Bueno, Jesús, se llamaba Jesús.
Sí, sí.
Bueno. Y algún actor español más, y ya digo que el guión de Rafa Russo, que es un gran guionista, también Verónica Forqué tiene también un papel. Es una película muy agradable, ideal para ver gente de la tercera edad, de la segunda y de la primera, porque hay personajes de todas las edades, de mensaje muy positivo, muy esperanzador, y bueno, pues es una película ideal para el verano, y de hecho le voy a poner un 7.
Remember Me.
Y ahora vamos con una gastronómica que te hace salivar mucho y se llama El cocinero de los últimos deseos.
El gran banquete imperial japonés. El mayor banquete del mundo.
¿Y por qué no las cocina usted mismo?
Tú nunca olvidas un plato una vez lo has probado. Tienes que ser tú.
Bueno, esta es una de las grandes películas gastronómicas que combinan unas recetas increíbles con una trama humana potente. Que hay, la verdad es que hay muchas y muy buenas. Y
pero
los japoneses lo hacen muy bien.
De Festín de Babette o algo así, ¿no?
Bueno, pero es comida japonesa.
Bueno, pero que, o sea, ¿no te gusta la comida japonesa?
Sí, pero que no tiene nada que ver con el Festín de Babette, ni ya. De época, ni de gustos culinarios. Ya. Bueno, es la historia de un chef que es tan perfeccionista que se ha arruinado. Porque tenía un restaurante y cuando una comida no estaba perfecta no la servía y bueno, arruinó el negocio.
Ya.
Es un tío muy individualista, muy perfeccionista y un día le llama un señor y le hace un encargo muy especial que es encontrar una receta de un banquete que se sirvió en China por el emperador de China y que se ha perdido la receta y la quiere recuperar. Y le paga una millonada que le permitía pagar todas sus deudas. Entonces este señor se mete en esa investigación y a la vez que va descubriendo el mundo de la alta gastronomía antigua, pues va, digamos, recomponiendo su personalidad, sus relaciones personales y familiares bastante perjudicadas por su forma de ser. Y bueno, pues la verdad es que es una película deliciosa. Primero hay unas recetas.
Así, ¿eh?
Pero unas recetas. Pero, una tortilla, me acuerdo, que se hacen en la película que dices, Dios mío, o sea, esta tortilla no puede ser, ¿no?
Pero son recetas que se puede, o sea, con ingredientes que tenemos en casa o que se
pueden
comprar.
Bueno, es todo comida oriental.
Ya.
Hoy se puede comprar todo.
Sí.
Pero es una película que hay que ver antes de cenar o antes de comer para ir luego a un buen restaurante, si puede ser japonés. Y luego la historia humana es lo más potente de la película y es muy bonito. O sea que yo la recomiendo mucho.
El cocinero de los últimos deseos.
El cocinero de los últimos deseos. Le pongo otro 8.
Ajá.
Y nos queda una. A una ver. Comedia simpática que dirige Santiago Segura y protagoniza y se llama Padre, no hay más que uno.
Tenemos 5 hijos. También deberían ser tu trabajo.
Lo serían si me dejases.
Vamos a hablar de nuestro viaje romántico. No puedo ir.
¿Por qué no aprovechas tú el viaje?
Nosotros aquí nos apañaremos perfectamente.
Tú lo vas a flipar, colega.
Se va la madre y sí. Amantísima esposa.
Se va unos días de viaje.
Y deja la casa sola.
Porque él presume que él puede con todo.
Y aquella acaba en desastre.
Bueno, la génesis de esta película es muy curiosa porque se hizo una película argentina. Uh-huh. Era esta película, el mismo argumento. Luego se hizo un remake italiano. Luego se hizo un remake mexicano y ahora Santiago Segura hace el remake español. Lo curioso es que casi todas se han estrenado en España y en los últimos años. Entonces, el argumento no es nada novedoso. Sí. La novedad es a ver qué hace Santiago Segura con este argumento.
Sí.
Y lo hace muy bien y además mete en el reparto a sus hijas. Que es una novedad. Él siempre ha protegido a su familia de los medios. De hecho, mucha gente,
o sea,
no
que
sabía
son sus
ni que...
hijas, sus hijas de la vida real las que
hacen de sus
se
hijas
con
en
su
la
padre.
Ficción.
Sí, solo.
Y bueno, pues ya digo, aunque el argumento ya estaba servido en las películas anteriores, él le da ese toque Santiago Segura que está bien. El reparto está muy bien. Es una película divertida.
Pero no es demasiado previsible.
Bueno, es previsible.
Quiero decir, Santiago Segura.
Pero
que
las
se queda...
situaciones son muy divertidas, sí. Y él las gestiona muy bien. Es decir, de hecho, yo he visto todas las anteriores y esta la vuelves a ver con gusto. Primero porque la trama es muy divertida y porque cada... Fíjate, en versión italiana, pues los italianos tienen un sentido del humor diferente del argentino. O sea que, ajá, cada uno de los remakes tiene una personalidad diferente y todas muy divertidas. O sea que es otra buena recomendación que le voy a poner un 6,5.
Padre, no hay más que uno. Bueno, pues Juan...
No está mal, ¿no?
No está mal.
El plan
no está mal.
Del verano.
A Tarantino que le has puesto, eres
un 8.
Un 8.
Esa es la mejor, sin duda.
Sí.
Seguida de la comida japonesa.
El cocinero de los últimos deseos. Y luego ya, más flojita, Alcanzando tu sueño, el musical, ¿no? Del mes de agosto, Remember Me.
Que está bien,
que
sí,
se
está
deja
bien.
Ver.
Y para
padre...
pasar un buen rato, la de Santiago Segura.
Bueno, oye, pues nos has dejado hecho una selección estupenda, hecha una selección estupenda. Juan Orellana, gracias
hasta
por estar
hasta septiembre,
con
compañero.
Que descanses.
Igualmente.
Y recupera el sombrero que va a volver a hacer calor.
Efectivamente.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una luz de emergencia Hell Flash para que en caso de avería incrementes tu seguridad.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es, promoción válida hasta el 1 de septiembre. Consulta condiciones en carglass.es.
Oye Fer, ¿tú tienes alarma?
Sí, una aquí y otra en mi casa de la playa.
¿Y qué tal? Estoy pensando en ponerme una.
Yo estoy muy contento. La alarma que tengo aquí la activo todas las noches mientras dormimos. Y la de la playa la tengo para que no se nos meta nadie.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Vamos a ocuparnos de este asunto.
Nos preguntamos a qué tiene derecho exactamente.
Una intervención proverbial, fantástica, en Nueva York.
La sanción es que es parte de la educación.
Por eso, Javier, tenemos que decir que en España estábamos, en ese sentido, mucho más adelantados que Francia.
El Cascabel, de lunes a jueves a las 10:30 de la noche, en 13.
Mi piel es muy sensible al sol, mucho. Siempre utilizo pantalla total. Y ni con esas. 30 segundos al sol son suficientes para ponerme roja como un tomate, como un carabinero. Vamos, que soy la gamba del grupo. El caso es que el sol me odia, pero yo quiero muchísimo al verano.
Todo el mundo quiere que llegue el verano, aunque solo sea por el extra de verano de la 11. El 15 de agosto, 20 millones de euros y 20 premios de 100.000 euros te están esperando. Extra de verano de la 11.
Escuchas COPE. Nos puedes seguir en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT. Hoy es un buen día para hacerle un regalo a tu coche repostando carburantes premium a un precio más bajo. Ven a las estaciones de servicio Repsol, Camsa y Petronor y encuentra la mejor calidad a menor precio. Más información y estaciones adheridas en Repsol.es.
El parque eólico en el que colabora EVA arranca motores, impulsado por los 645 millones de euros que CaixaBank ha destinado a proyectos de energía renovable en el último año. Generar un efecto positivo en las personas nos hace diferentes, y eso es ser una banca socialmente responsable. CaixaBank. Escuchar, hablar, hacer.
Se mueve todo y tú te ríes.
Claro, ¿no ves que es el primer seísmo positivo? El de Línea Directa. ¡Disfrútala tú también!
Línea Directa se supera. Por primera vez, 6 meses gratis en tu seguro de coche. ¿Listo para el seísmo? 902-123-197. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Oye, ¿has visto la pelota de las palas? No la encuentro.
Pues...
No me digas que también la has llevado a Opel.
Este verano vuelven los días redondos de Opel. Trae cualquier cosa que ruede y te damos hasta 7.000 euros para la compra de tu nuevo Opel. Consulta condiciones en opel.es.
Rebajas en Vision Lab. Sí, sí, llegan las rebajas de Vision Lab. Monturas, cristales, gafas de sol, lentillas, audífonos, todo rebajado hasta el 50%. Ven a las mejores rebajas, solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Los españoles ahorramos con dificultad un 5% de lo que ganamos. Y esta tarde hemos querido conocer historias de cómo ahorras tú, de para qué ahorras. Y estamos todavía recogiendo mensajes, ¿no, Cobian?
Sí, como el de Lucía, que dice que con 18 años... ahorró a pesar de que sus padres y su hermana mayor le decían todos los días que sería incapaz de hacerlo. Me encantaba la fotografía desde pequeñita y cuando vi una cámara réflex los ojos me hacían chiribitas, dice. Les insistí un montón a mis padres, pero no hubo suerte. Así que durante 27 semanas, no se me olvida, la paga que me daban la fui guardando en una caja de cartón cerca de la mesita de noche hasta que por fin pude tener mi propia réflex. Después de esa han venido otras 7, pero esa la guardo con más cariño que ninguna.
Y 27 semanas es mucho tiempo, ¿eh?
¿Cómo se acuerda,
guardando
eh?
La paga, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Para comprarse una réflex.
Venga, vamos a escuchar a Lucas porque nos cuenta en el 607-15-0602 cómo aprendió él a ahorrar.
Pues yo aprendí un poquito a ahorrar a través de un libro que leí que se llama El hombre más rico de Babilonia, que bueno, te dice así más o menos que de lo que se trata es de ahorrar la décima parte de lo que uno gana, ¿vale? Que si ganas 1.000 euros, pues 100 euros todos los meses ahorrarlo. Y nunca, nunca, nunca contar con ellos para nada, ni para viajes, ni para emergencias. Y así al final se labra uno el capital de su retiro. Digamos, vamos, a mí me está yendo bastante bien, la verdad.
10% de lo que ganas.
Sí.
Intocable.
El 10%. ¿Te bueno, parece mucho o poco?
No, me parece que está bien. Lo que pasa es que él dice que hay que reservarlo siempre.
Claro.
Y a veces...
Es que no se puede.
Claro, es que a veces tú tienes un presupuesto y te aparece un imprevisto, se te rompe el coche y tal. Otra cosa es que sea un capricho. No coges capricho. No te das un capricho. Pero es que a veces no es un capricho, a veces solo es imprevisto.
Venga, vamos al 607-150-602.
La finalidad de mi cíclico y metódico ahorro es darle la paga a un hijo que tengo... que se llama Estado, que extiende su largo brazo y amplia mano solicitándome dinero para el 303, para el 130, para los IBIS. No para, tiene una fiesta constante. Y después tiene algunos amigos, uno se llama Kilovatio y otro Metro Cúbico, que también son fiesteros incansables. Esos me están secando como un limón. Exprimido, claro.
Esto no es ahorro, ¿eh? Y el Estado no te lo solicita. El Estado o lo pagas o cometes un delito, o sea que
pues sí.
No hay opción.
Bueno, y mira, fíjate, Fernando, nada, el tema de la botella de medio litro de
sí,
agua y
sí,
la botella
que hemos
y
dicho que con medio euros, litro de agua y moneda de 2 euros eran 500 euros.
500 euros, bueno, pues con el tema de las monedas de 2 euros, Javier, la última vez que abrió su hucha de monedas de 2 euros, ¿sabes sí. cuánto tenía guardado?
¿Cuánto?
2.000 euros.
¡Madre! Es que 2 euros son mucho dinero.
Mucho dinero.
La foto que me ha llamado la atención hoy la publica el diario El País. Es la imagen de un rellano de escalera pobre. El suelo de cemento, las puertas de latón, la pintura mala, las paredes manchadas, los escalones mordidos por el tiempo y la carestía, la barandilla enquenque y temblona, el contador de la luz a la vista, el olor, el de una humedad sucia. En la foto, una abuela con un vestido florido y con un pañuelo verde se apoya en un quicio. Lleva en la cabeza un pañuelo, ya digo, y tiene cara de haber trabajado en el campo, de haber lavado en el arroyo. Las nietas de la abuela están sentadas en el segundo y en el sexto escalón. Las niñicas son tímidas y están descalzas, pies de sueños y de inocencia. Una de las criaturas luce un pelo negro hecho de caracoles. ¿Quién te rizó la cabeza, niña guapa? Me la rizó la otra noche la luna que estaba juguetona. Responde con voz clara. ¿Por qué tenéis, mis hijas, los pies desnudos? Porque venimos del río, de salpicar con el agua. Responden riéndose las dos niñas. Pero las niñas no cuentan, porque son muy modestas, que al pasar las fuentes saltaban para saludarlas. ¿Y cómo está el arroyo? Como una cresta fría, responden las niñas de la foto, que a pesar de todo se ríen con mucha alegría. Las niñas de la foto se tapan la cara con unos papeles. En los papeles está su nombre, y en los papeles también hay un retrato suyo, un retrato en el que están muy serias. En los papeles se dice que las niñas descalzas quieren ir a la escuela. Quieren, dicen los papeles, las niñas, dejar de jugar con el agua clara y calzarse unos zapatones y tener unos libros y cargar con ellos y escuchar el timbre y ponerse en fila y entrar en una clase en la que huela a viruta de lapicero, en la que haya cristales y ventanas, porque las niñas quieren que cuando llueva no se mojen. Quieren las niñas un maestro severo y tierno, que les enseñe las letras, que les riña cuando no hagan las cuentas, que les explique cómo es el mundo, que les explique por qué hay tantas estrellas y cómo se llama cada una de ellas. Quieren un maestro severo y tierno que les cuente por qué moja el agua del arroyo. Piden las niñas descalzas letras y maestro. Niñicas descalzas que piden a los que ya no piden nada.
Línea editorial.
Cadena COPE.
2 horas empleó Pedro Sánchez en el primer debate de la investidura para desgranar su programa de gobierno, progresista, feminista y ecologista. Pero ya se ha visto que no fueron suficientes para convencer a Podemos, su socio preferente, porque, como es sabido, lo que quería Iglesias era asumir funciones ejecutivas y quedarse con buena parte del presupuesto. Una vez fracasada su investidura, Sánchez ha inventado una nueva fórmula para atraer el apoyo de Podemos: la elaboración de otro programa en colaboración con los llamados agentes sociales, que en cierto modo van a suplantar a los legítimos representantes elegidos en las urnas. La iniciativa de Sánchez es en realidad una trampa en toda regla a la formación de Pablo Iglesias, a la que pone en la disyuntiva de apoyar un gobierno monocolor socialista, según el modelo de Portugal y Dinamarca, o afrontar las consecuencias de una nueva investidura fallida que daría lugar a la convocatoria de nuevas elecciones. Es evidente que en la trastienda de esta estrategia lo que pretende Sánchez es llenarse de razones para afrontar en otoño una eventual consulta electoral, en la seguridad de que el electorado de izquierdas castigaría a Podemos en caso de rechazar la última oportunidad de apoyar el gobierno que Sánchez pretende. Se da la circunstancia añadida de que la mayoría de los votantes socialistas y comunistas se muestran contrarios a unas nuevas elecciones, a pesar de las encuestas del CIS, tan favorables al Partido Socialista. Lo que no ha pasado por la imaginación de Sánchez es la posibilidad de concertar su programa de gobierno con las fuerzas políticas de centro-derecha, que podrían aportar una visión de lo que es posible y realista, alejada de las fantasías de un temerario progresismo ideológico.